Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos de regreso de las vacaciones y, como siempre, muy contentos, encantados de estar aquí y de poder elaborar para todos vosotros este espacio radiofónico dedicado al desarrollo sostenible y a las energías renovables. Un sector vital para la protección del medio ambiente y prioritario en las políticas energéticas de la Unión Europea en los próximos años. Bueno, para empezar en esta vuelta al cole, contamos con la presencia de Jorge Morales de Labra, experto en energía. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Aquí de vuelta también.
Un dato. El precio de la electricidad es actualmente un 10% más alto que en el mismo periodo de 2017 y estamos alcanzando cotas desconocidas en la última década, muy altas, ¿no?
Bueno, en la última década y en todos los tiempos. Seguramente, al precio al que estamos, con lo que anticipan los mercados de futuros, es que este año, por primera vez en la historia, una familia media en España pague más de 800 euros al año en su recibo de la luz, ¿no? Lo cual es verdaderamente sorprendente en un año hidrológicamente bueno, en un año donde ha habido lluvias, ¿vale? Porque habitualmente el recibo de la luz en España sigue bastante bien el ciclo hidrológico, ¿eh? Cuando tenemos exceso de lluvias, normalmente el precio es bajo y, sin embargo, cuando hay sequía, el precio es alto, ¿no? Lo verdaderamente peculiar de este año 2018, ya digo, es que a pesar de ser un año hidrológicamente bueno, ya por los registros de la primera parte del año ya lo sabemos, con independencia de lo que pase al final, y bueno, ya digo, pues a pesar de eso vamos a tener el precio más alto de la historia.
Yo tengo aquí un dato que dice, bueno, el precio del megavatio ha llegado a estar más caro que en 2008, que fue un verano también en el que el precio alcanzó unas cifras muy, muy altas, ¿no?
Sí, ya digo, estamos viendo precios en los mercados mayoristas de electricidad pues anormalmente altos, ¿no? Además, ten en cuenta que en lo que hemos visto este verano es también muy llamativo porque es un periodo de baja demanda. No tanto el mes de julio, pero sí el mes de agosto. O sea, que en el mes de agosto hayamos visto los precios máximos de electricidad en lo que va de año también es sorprendente y llamativo, porque normalmente en los meses de baja demanda, y en agosto hay baja demanda porque muchas de las empresas y de las industrias están paradas y por tanto no consumen electricidad, pues ya digo, normalmente el precio es más bajo. Y ahora ha ocurrido justamente lo contrario. Los máximos en lo que va de año, ya digo, se han producido en el mes de agosto.
Bueno, ¿y por qué? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo nos hacemos, ¿no? ¿Por qué el megavatio, el megavatio, ¿no? Se comporta como una montaña rusa, ¿no? Subidas, bajadas, tan acusadas.
Voy a darte, si te parece, la explicación que es fácil de creer y luego la que es de verdad, ¿vale? La que es fácil de creer es la siguiente. Como sube el petróleo, sube todo lo demás. Ha subido el gas, efectivamente, en el mercado del Mar del Norte un 60%. Ha subido el carbón un 25%. Han subido los derechos de CO2, que esto es algo que tiene mucho que ver con este programa, con la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es esto del CO2? Ya se sabe, lo del cambio climático, ¿no? Los gases de efecto invernadero en Europa tienen un precio, ¿vale? Es una especie de impuesto, ¿eh? Regulado por Bruselas. Entonces, este precio, este impuesto, se autorregula con un mercado que ha triplicado su precio en el último año, ¿vale? Por tanto, dicho esto, tenemos subida del petróleo, subida del gas, subida del carbón, subida del CO2, pues esto nos lleva a un mayor coste de producir electricidad, y atención a lo que voy a decir ahora, con carbón y con gas, ¿vale? Con petróleo también, pero en España no se utiliza, salvo en las islas, no se utiliza el petróleo ya para producir electricidad, se utiliza el carbón y el gas. Entonces, claro, aquí es donde viene la parte de la realidad, ¿no? Claro, la pregunta inmediata es, ya, Jorge, pero eso es, ¿cuánto supone de la cesta de producción eléctrica en España? Y es en torno al 40% como mucho. Es decir, más del 60% de energía eléctrica de este país se produce, bien, con centrales renovables, agua, sol y viento principalmente, bien con nucleares, cuyos precios no deberían tener nada que ver con lo que pasa en los mercados internacionales.
Hemos estado de vacaciones, pero hemos estado también activos en Twitter. Y por eso te planteé una pregunta, ¿no? Te mandé un tuit porque un oyente planteaba lo siguiente. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que teniendo los embalses españoles, pues bastante, con un buen nivel de agua, porque este año ha llovido mucho. El precio de la electricidad esté alcanzando estas cotas.
Pues muy fácil, porque las reglas de juego del mercado eléctrico español permiten a las empresas eléctricas vendernos el agua como si fuera champán. Yo creo que no se puede decir más claro, ¿no? Mira, Moody's, no era Jorge Morales, era Moody's, el banco de inversión, ya lo dijo en julio. Dijo, fíjate, esperamos que las cuatro principales eléctricas españolas ganen este año 610 millones de euros más que el año anterior, debido sencillamente a que sus costes de producir electricidad están bajando, ha llovido, y todo el mundo sabe que producir electricidad con agua es mucho más barato que haciéndolo quemando gas o quemando carbón. Y sin embargo, los precios de los consumidores finales están incrementando. ¿Qué es lo que pasa en una empresa cuando suben los precios y bajan los costes? Pues que se disparan los beneficios.
Es que esto que planteaba el oyente a través de Twitter es súper interesante porque, mira, el 40% de la capacidad de los embalses españoles está destinado a la producción de electricidad, que es realmente es así, es una de las proporciones más altas de Europa y del mundo. Aún así...
Claro, pero si se permite a las empresas eléctricas especular con ese agua, nos da igual que sea electricidad que cueste poco, si al final no sale muy cara. Mira, te voy a poner un ejemplo también, una comparación con lo que pasa en Noruega, ¿vale? En Noruega, la mayor parte de la producción, no, depende del año, pero por encima del 90% es hidroeléctrica, ¿vale? Podrían tener el mismo problema. Decir, oye, si las empresas eléctricas tienen las mismas reglas de juego que en España, especularán con el precio del agua, ¿verdad, Jorge? ¿Eh? Y por tanto, los noruegos deben tener una de las facturas más altas del mundo. Pues no, ocurre justamente lo contrario. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Allí hay competencia. Es decir, allí la capacidad de producción hidroeléctrica está diversificada entre miles de pequeños productores que ofertan en ese mercado eléctrico. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si a alguno de ellos se le ocurriera vender su agua a precio de champán, inmediatamente vendrían cientos de productores detrás que disputarían eso. En España, las centrales hidroeléctricas están llenas, los embalses están muy por encima de lo que es normal, 30% por encima del año pasado, de llenado, pero sin embargo, están en manos de dos empresas.
Pero esta situación sería más comprensible por los años de sequía, ¿no? No en un año como este, que ha llovido mucho.
Verdaderamente aquí yo creo que lo que pasa, lo que se está produciendo es que, claro, ha coincidido que ha llovido mucho con que han subido los costes de producir con combustibles fósiles, fuertemente, como decía antes. Entonces, claro, lo que ha pasado aquí es que las empresas, digamos, que ahora valoran más el agua que otros años. Tienen que, digamos, que ganar lo que pierden con otras tecnologías, lo tienen que ganar con el agua, y eso es lo que está pasando.
Pero entonces, ¿esta variación de precios responde a factores de mercado o se está produciendo abusos por parte de algunos agentes?
A ver, he empezado a decir que efectivamente, la justificación oficial se podría dar simplemente atendiendo a factores externos a España, como la subida del petróleo, del gas y demás. Es verdad, esto es indiscutible, que hay factores que están presionando al alza el precio de la luz, ¿vale? Pero también es verdad que eso es una pequeña parte de la producción eléctrica en España y que si las reglas de juego fueran diferentes, ¿vale? Y la competencia fuera diferente también, lo que ocurriría es que nuestro recibo de la luz no sufriría tan fuertemente lo que está pasando en los mercados internacionales de materias primas energéticas. Déjame que te ponga otro ejemplo.
Pero una cosa, ¿pero qué dice entonces al respecto la CNMC?
Bien, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia aquí tiene un papelón. ¿Por qué? Porque la ley permite a las empresas eléctricas ofertar al precio que ellas quieren. No les dice, oiga, usted espere, es que verá, es que como las centrales hidroeléctricas son las que son y los ríos, digamos, los mejores emplazamientos ya están cogidos y esto de anegar pueblos ya no se puede hacer, eso se podía hacer en otra época, pero ahora no se puede hacer, en fin. Pues, y como están en manos de dos, pues oiga, no les voy a dejar ofertar al mercado como si fuera eso, pues yo qué sé, pues pan o patatas, ¿no? No, esto no es un mercado libre porque solo está en manos de dos y es muy difícil que se introduzca competencia. Bien, la ley no dice eso. La ley dice toda la generación eléctrica en España, toda está liberalizada y por tanto los agentes pueden hacer con ello lo que quieran y vender al precio que quieran. Entonces solamente tenemos una cosa que es el Código Penal. El Código Penal efectivamente lo que pasa es que pena a quien manipula el precio de las cosas. Pero fíjate lo difícil que es, teniendo una ley que me permite a mí vender mi producto al precio que yo quiero, ir luego con el Código Penal para decir, oye, es que usted ha abusado. ¿Sabes? Esto es realmente fino. Entonces, la Comisión Nacional de Mercados y Competencias realmente a veces ha conseguido, Dice, no, voy a poner una sanción por esto. En 2013 ya ocurrió. voy a poner una sanción porque las eléctricas han elevado artificialmente el precio. Eso de artificialmente es muy difícil de demostrar, porque al final, ¿sabes lo que te dice la eléctrica? Dice, mire, yo tengo un coste de oportunidad del agua y lo vendo al precio al que a mí me da la gana, al que yo creo que le voy a sacar más rendimiento. Que discuta eso un tribunal. En un mercado, ya digo, libre. Si, es que, a ver, si el regulador no se cree que el mercado es libre, lo que debería hacer es cambiar las reglas de juego.
Luego, entonces, ¿tarifa regulada o precio en el mercado libre?
Mira, esto es muy interesante, Juan, ahora, porque leía esta semana en un periódico de difusión nacional, esto verdaderamente llamativo. Leía decir, bueno, es que ante los precios que hemos visto en la luz en el verano y tal y cual, esto en realidad afecta a la tarifa oficial, ¿no? A lo que llamamos el mercado regulado, ¿no? La tarifa oficial del gobierno, ¿no? Que es la que está que va cambiando ahora y que depende de los precios mayoristas directamente, ¿no? Dice, claro, sin embargo, los que tenían un precio fijo con su compañía, esos no han sufrido cambios. Venía un poco a decir uh-huh. este diario, oiga, váyanse al mercado libre, ¿no? Justo lo contrario que llevo diciendo yo 5 años, ¿no? Y claro, yo digo ahora lo siguiente, digo, no, yo sigo diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque mira, esos consumidores que tienen un precio fijo ya llevan pagando más desde que contrataron el precio fijo, ¿vale? Por tanto, no es que noten la subida, es que ya estaban en la subida desde el principio. Esto es muy sencillo de entender. Cuando una compañía eléctrica te da un precio fijo, incorpora un seguro sobre el precio de electricidad. Es decir, estima, te dan, por ejemplo, el precio ahora durante un año. Estima el precio que va a haber en el mercado mayorista de electricidad durante un año y luego se cubre, ¿vale? Paga una prima, paga un coste adicional por tener un seguro de precio, ¿vale? Bien, ¿quién le da ese seguro de precio? O sea, al final de la cadena está la empresa eléctrica que produce energía, que es la única que puede garantizar a qué precio va a vender, ¿vale? ¿Y tú crees que alguna empresa va a garantizar el precio, siendo las pocas que son, a un precio menor al que cree que lo va a vender? Pues no, siempre lo garantiza a un precio superior. Por tanto, el seguro de electricidad siempre nos cuesta más dinero. Y esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que año tras año nos recuerda, oiga, puntualmente puede ser que el mercado regulado dé un precio más alto que esas ofertas a precio libre. Pero en términos anuales, cuando uno compara el año entero, sistemáticamente, año tras año, las ofertas en el mercado libre son más caras que el precio oficial.
Es que, claro, sostenible, ¿qué queremos sostener?
Estamos hablando de que perdemos un 12% de la energía primaria en llegar a nuestra casa. Si tú te lo generas en tu casa, la pérdida es cero.
Bueno, yo reto a los oyentes, a todas las personas que nos escuchan, que hagan un ejercicio sencillo y exploren lo que tiene a su alrededor y se van a sorprender porque la inmensa mayoría de objetos son plásticos.
Reduce, recicla, reutiliza.
7.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio Exterior de España.
Bueno, como en todo, hay diversidad de opiniones. Para otros, el problema en torno al precio de la electricidad no está en el mercado mayorista, sino en la fiscalidad y en el mal diseño de algunos peajes. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo que también hay que enfocarse en eso, ¿eh? No hay que obviar esa parte, ¿no? En el recibo de la luz ahora mismo tenemos... son del orden de 34.000 millones de euros, ¿no? Y son 16.000 millones de esta parte de mercado que he estado describiendo, que sube, baja, que si el agua, etcétera, el carbón y demás. Y luego hay 18.000 millones que efectivamente son peajes, ¿vale? Costes directamente impuestos por el gobierno. Entonces, en esos peajes, ¿qué pagamos? Estamos pagando 7.000 millones de costes de redes, lo que nos cuesta llevar la energía hasta nuestra casa. Ahí se puede hacer una revisión de los costes de redes. Se hizo la última en 2013, pero nunca es tarde para hacer una más, sobre todo porque en el futuro, ahora con un nuevo modelo energético, las redes van a tener un cierto cambio relevante con la introducción de autoconsumo y demás, con lo cual, bueno, pues a mí no me parece mal, eso hay que revisarlo. Y luego tenemos una parte que son 3.000 millones de deuda eléctrica, no sé si lo saben los oyentes, si no lo repito aquí otra vez. Nosotros tenemos una hipoteca, aparte de la que podemos tener en casa, tenemos una hipoteca con las eléctricas. Sí, sí. Que es eso, estamos pagando 3.000 millones de euros al año, al año, uh-huh. entre todos los consumidores, porque en algún momento algún gobierno les prometió pagarles más dinero y no nos lo metió en el recibo. Como no nos metió en el recibo y las eléctricas se quedaron con ese derecho de cobrar ese dinero, pues lo estamos pagando a plazos, ¿vale? Y pagamos todos los años 3.000 millones. Eso está ahí. Oye, por tanto, son 7.000 de redes y 3.000 de esa parte de digamos de la deuda. Y además hay otros 7.000 de primas. ¿De primas qué es esto? Pues precios adicionales al mercado que cobran tres tecnologías: las energías renovables, la cogeneración y los residuos. ¿Se puede cambiar eso? Bueno, pues se ha cambiado. Hay que recordar que durante los gobiernos del Partido Popular se hicieron varios hachazos a las renovables. ¿Cuál es la consecuencia? que España sea el país con más arbitrajes internacionales en el Banco Mundial. Es decir, el más demandado y el que mayor inseguridad jurídica tiene en todo el planeta. ¿Vamos a hipotecar nuestro futuro dando más recortes a esas renovables de primera generación instaladas hace ya más de 10 años y que ahora ya son más baratas y no necesitan primas? Bueno, pues yo creo que también es un debate. Yo no obvio el debate, se podría entrar en ese debate, ¿no? Lo que pasa es que me parece que hay muchas veces que cuando las recomendaciones que se hacen es no, es que todo eso está bien, reconocemos que esos costes existen, pero hay que pasarlo al presupuesto general del Estado. Digo, ¿pero qué están diciendo? Esto no me parece un argumento irreal, ¿no? Pasar 10.000 millones de euros a los presupuestos generales del Estado, tal y como están y con las restricciones de déficit que tenemos, pues no me parece realmente una solución.
¿Qué va a pasar con las centrales de carbón?
Pues que van a cerrar muy rápidamente. Ahora mismo ya lo están haciendo, están saliendo la mayor parte de ellas en este año. Mira, por ejemplo, cuando este año con mucha mayor producción hidroeléctrica, cerca del doble, atención, de producción hidroeléctrica que el año anterior, lo que ha pasado es que han bajado mucho más las centrales de carbón que las de gas, ¿vale? El gas empieza a ser más competitivo que el carbón. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el precio del CO2 impacta mucho más en el carbón que en el gas. Y el precio del CO2 se ha triplicado en el último año, ¿no? Por tanto, al final, pues lo que hemos visto es que esas centrales de carbón pues acaban teniendo un sobrecoste mucho mayor que las centrales de gas, ¿no? Así que yo creo que ya por una cuestión meramente económica van a desaparecer. Aparte de eso, tenemos pues todo lo que sabemos, ¿no? Las restricciones de contaminación de Unión Europea que van a hacer que muchas de ellas cierren antes de 2022, ¿no?
Oye, ¿y las nucleares?
Bueno, yo creo que también van a cerrar, seguramente un poquito después, porque aquí tenemos un problema. Que bueno, esto nos da para un programa entero, lo de las nucleares.
Sí. Haremos uno sobre las nucleares.
Sí, sí, porque es un debate muy interesante lo que está pasando ahí, ¿eh? Yo he dicho, a ver, yo tuve una entrevista con la actual ministra, a poco tiempo de nombrarla, con Teresa Rivera, y le dije, y lo digo aquí abiertamente, el principal problema de la legislatura van a ser las centrales nucleares. ¿Por qué? Muy sencillo. En este momento hay un problemón con los residuos, ¿vale? Un déficit millonario, que no sabemos cuánto es, porque Enresa, que es la sociedad estatal que se tiene que ocupar de los residuos, no da información sobre lo que está pasando, pero sí sabemos desde hace más de 5 años que el Tribunal de Cuentas auditó a Enresa por última vez, que tiene un déficit millonario, o sea, que le faltan miles de millones de euros para su cometido, que es custodiar los residuos nucleares de alta actividad. Esto por un lado. Y por otro lado tenemos otro problema, que es que Enresa también se tiene que ocupar de desmantelar las centrales nucleares. Y no tiene ni medios suficientes para hacerlo a la velocidad a la que quiere hacerlo el gobierno, ni además experiencia suficiente para garantizar un plazo. Entonces, claro, tenemos un problemón con las centrales nucleares que no sabemos lo que nos va a costar cerrarlas, pero que evidentemente se van a cerrar. Se van a cerrar también por un tema de competitividad, ¿eh? Que es que ahora mismo es más barato producir energía con el sol que hacerlo con una central nuclear.
¿Va a haber inversión en los próximos años en energías renovables?
Seguro. Lo que pasa es que habrá más y, sobre todo, nos repercutirá menos en el recibo. Es decir, tendremos un recibo más bajo los consumidores si se hacen bien las cosas. Inversión va a haber, porque España es un paraíso del sol y del viento y los inversores internacionales quieren venir a España. Pero lo que pasa es que, claro, cuando viene un inversor alemán a España exige el doble de rentabilidad que en Alemania. ¿Por qué? Pues sencillamente porque aquí, cuando invirtió en el año 2008, le cambiaron las reglas de juego, le han dado hachazos, le quitaron, le dijeron te voy a dar 10 y luego le han acabado dando 5. No se fía el inversor alemán del mercado español. Y por tanto, ¿qué hace? Pues exige el doble de rentabilidad que en Alemania, que allí sí que se fía porque no han hecho todas estas cosas. Entonces, quiero decir, de ahí que sea tan importante lo que se vaya a hacer en los próximos meses sobre configuración de reglas de juego a largo plazo, ¿vale? Porque renovables va a haber, pero ¿a qué precio y de quién? Esta es la clave, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo que este año 2018 tenemos un montón más de renovables que el año anterior, sobre todo hidráulica, mucho más hidráulica, también eólica, pero sobre todo hidráulica. ¿Qué pasa? Que no lo notamos en el precio. Claro, si no se cambian las reglas de juego, si no se tiene en cuenta que esas renovables no tienen nada que ver con el gas y con el carbón para las cuales se diseñaron las reglas de juego hace 20 años, pues al final acabemos pagando más.
Bueno, y como gran defensor de esta posibilidad, ¿qué puedes adelantarnos? ¿Qué novedades hay con respecto al autoconsumo?
Bueno, yo creo que esto es una de las grandes soluciones, efectivamente, ¿no? Aparte de exigir al gobierno que haga bien su tarea y que cambie las reglas de juego, aquí cada uno puede ser activo ya y puede tomar la decisión de ponerse unos paneles solares en casa. Es verdad que si tiene un chalet es más fácil que las comunidades de propietarios, ¿no? De ahí que, entre otras cosas, lo que estamos pidiendo al gobierno ahora es que regule adecuadamente el llamado autoconsumo compartido, ¿eh? Es decir, cómo una comunidad de propietarios puede instalar, puede llenar su cubierta de paneles y con eso pues conseguir que al menos parcialmente se abastezcan de energía eléctrica a sus vecinos, ¿no? Bueno, aquí es donde está la clave. Ahora mismo ya los números salen muy bien. Yo he estado haciendo números este verano para algunos consumidores y, fíjate, hay rentabilidades que en algunos casos superan el 7%, ¿no? Ningún banco te da un 7% de rentabilidad en este momento, ¿no? Y esto es una rentabilidad para poner paneles solares en el tejado de tu casa. O sea, estás invirtiendo en mejorar tu casa, ¿vale? Y además, bueno, pues hacerlo en energía limpia, ¿no? En algo que yo creo que también es una motivación para mucha gente, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente no está instalándolo masivamente? Bueno, principalmente por las trabas burocráticas que hay, ¿no? En este momento, claro, es que hay que pasar por un auténtico calvario para conseguir conectar legalmente una pequeña instalación a la red eléctrica, ¿no? Y esto, aquí también hay una responsabilidad por parte del gobierno muy importante, y yo creo que es lo que hay que atajar de forma inmediata.
Mira, una buena noticia. En estos últimos días, Europa ha alcanzado el millón de vehículos eléctricos. Es decir, que ha llegado a esta cifra antes que los Estados Unidos. Está muy bien.
Sí, la mala noticia es que en España nos estamos quedando atrás.
¿Por qué?
Sí, o sea, quiero decir, en Europa sí, porque Noruega ya tiene por encima del 40% de ventas del vehículo eléctrico, Alemania está ya llegando, es por encima del 2-3%, Dinamarca también está superando ya el 10%, y nosotros estamos por debajo del 1% todavía. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que estamos muy lejos de lo que está pasando. Aquí hace falta dos cosas. En primer lugar, una red de infraestructura de carga rápida, ¿vale? Las llamadas electrolineras, puntos críticos en las carreteras donde alguien que haga un viaje con un coche eléctrico pueda cargar en 20 minutos, igual que lo hace cuando echa gasolina. Esto es un problema que no existe en este momento, digo, porque ya las autonomías de los coches eléctricos ya superan los 200 kilómetros ampliamente. Por tanto, se pueden hacer recorridos, ¿no?, cortos. Pero claro, si uno quiere ir viajar por la península, pues necesita tener esos puntos de carga rápida. Y en segundo lugar, y esto compete más bien a los ayuntamientos, hay que facilitar la instalación de puntos de carga lenta cerca de los domicilios. Yo aquí el ejemplo lo tengo en Dinamarca, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en Ámsterdam. Si tú en Ámsterdam te compras un coche eléctrico, el ayuntamiento, ¿vale?, se lo dices, y el ayuntamiento te pone a dos manzanas alrededor un punto de carga para que tú cargues por la noche. Porque el coche eléctrico se carga como el móvil. Todas las mañanas cuando uno sale de casa sale con el coche eléctrico cargado, igual que con el móvil. Y por tanto, lo que hace falta es tener un punto de carga. Si uno tiene plaza de garaje, es muy fácil, porque se carga en la plaza de garaje. Pero ¿y si no la tiene? Y la mayor parte de españoles no tienen plaza de garaje, y por tanto es fundamental que los ayuntamientos se tomen en serio este asunto y faciliten la instalación de puntos de carga lentos en vía pública para cargar por la noche los coches eléctricos.
Tú que tienes un vehículo eléctrico y que lo utilizas a diario, aproximadamente, ¿cuánto pagas más en la factura?
12 euros al mes.
Bueno, te sale muy bien.
Pues sí, a pesar de las subidas, ¿eh? Atención, a pesar de las subidas, puedo decir, después de casi 4 años ya con un coche eléctrico, que a mí me supone 12 euros al mes cuando estaría pagando ahora en gasoil, seguro, más de 100 euros al mes en la gasolinera. Yo voy a la gasolinera, como le digo a mi hijo, digo, ¿qué es la gasolinera? Y me dice, el lugar donde vamos a comprar hielos y otro tipo de chucherías. Digo, exactamente. Esa es la buena definición de lo que es la gasolinera.
Muy bien, Jorge. Jorge Morales de Labra, experto en energía. Muchísimas gracias por tu visita a la Casa de la Radio. Como siempre, ha sido un placer escucharte.
No, el placer siempre es mío venir aquí a la Casa de Todos.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Si eres de podcast, puedes descargarlos cuando quieras en rtve.es a la carta. Y también puedes seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.